Estamos en el capítulo 3 de Santiago y vamos a leer desde el comienzo del capítulo los 5 primeros versículos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hasta aquí la lectura. Hemos visto que el énfasis principal de Santiago en su enseñanza en cuanto a la lengua y cómo la tenemos que controlar consiste en la necesidad de refrenarla. Lo veíamos en el versículo 2 la semana pasada y también lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 26 y también en el 19. Esta idea de la necesidad de controlar y refrenar nuestra lengua da lugar a dos ilustraciones, la de las riendas en el caso del caballo y la del timón en el caso del barco. Ambas ilustraciones dadas para demostrar la necesidad de control sobre la lengua. Esto en los versículos 3 y 4. Y luego en el 5, Santiago procede a otra ilustración, pero ya no tanto para ilustrar cómo debe ser controlada la lengua, como para indicar las consecuencias desastrosas cuando la lengua no está controlada. Y es la ilustración del fuego y cómo puede arrasar todo un bosque. Estas diversas ilustraciones son introducidas por una misma frase, traducida en nuestra versión a veces por he aquí y a veces por mirad, aunque es la misma palabra en el griego. Versículo 3, versículo 4, en medio del versículo 5, aparece tres veces. En el capítulo 5 va a aparecer cuatro veces más. Y siempre es una frase empleada por Santiago para introducir una ilustración que vaya a aclarar el concepto que acaba de tratar. Vamos a considerar, pues, estas dos ilustraciones de las riendas y del timón, recordando al hacerlo que lo que estamos persiguiendo aquí, conforme a Santiago, no es solamente el control de la lengua, sino el control de todo lo que nosotros somos como creyentes. Y creo que vale la pena señalar que al hablar de control, de dominio propio, de que nosotros debemos controlar, no estamos atentando en absoluto en contra de otro principio bíblico, que es el hecho de que nosotros en la carne no podemos, con nuestra carne, hay impulsos, hay reacciones que nos vencen. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que precisamente el Señor Jesucristo ha obrado aquella salvación que incluye el don de su Espíritu, por el cual podemos, todo lo puedo. en Cristo que me fortalece. Y a partir del momento de recibir el don del Espíritu Santo, ya no tenemos excusa, no podemos ir diciendo, bueno, yo soy así, en cuanto a ningún pecado. Porque el que está en nosotros es más fuerte que todas las tentaciones. Y si bien es cierto que nosotros en la carne no podemos, si estamos caminando en el Espíritu Santo, si estamos apropiando los recursos de la gracia de Dios, no hay razón por la que no podemos vencer. Pero esto dicho, debemos recordar que el Espíritu Santo no opera al margen de lo que nosotros somos. Su función no es la de, ¿cómo decirlo?, de hacernos operar como si fuésemos unos robots. Más bien, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, su función es la de restaurar nuestra plena humanidad y capacitarnos para que nosotros podamos vivir dignamente conforme al llamamiento de Dios. Es por esto que en 1 Timoteo 1:7 el Espíritu Santo se llama el Espíritu de dominio propio. Porque paradójicamente, cuanto más somos controlados y dominados por el Espíritu Santo, tanto más nos dominamos a nosotros mismos. Yo a veces he sufrido la tentación de desear que el Espíritu Santo me controlase sin que yo tuviese que ejercer ninguna clase de responsabilidad. En cierto sentido, sería más fácil. Por otra parte, representaría la destrucción de nuestra humanidad. Dejaríamos de ser hombres y mujeres. Y Dios, al salvarnos, no lo hace destruyéndonos. Es por esto que digo que no es hacer violencia, a mi juicio, a las Escrituras, hablar de nuestra responsabilidad de controlar nuestra lengua. Si bien entendemos que en la carne no podemos, como decíamos la semana pasada, nos sorprende a veces descubrir que acabamos de decir una mentira, una exageración, un insulto, y nos ha salido sin que hayamos pensado en ello siquiera. Tropezamos, ¿os acordáis del verbo? Es cierto que hay estas reacciones casi espontáneas, incontrolables, aparentemente. Pero Santiago nos está llamando a ejercer el control, a colocar un freno sobre nuestra lengua. Y si bien solo podremos hacerlo en la medida en la que dependemos de Dios mismo, de los recursos de su gracia, reconociendo nuestra impotencia ante Él, esto dicho, somos responsables. Y lo vemos en lo que Santiago nos está diciendo aquí. Lo que perseguimos, pues, es ser personas perfectas, en el sentido de maduras, totalmente restauradas. Todos nosotros, en cuanto al pecado, tenemos nuestros puntos especialmente débiles, y todos tenemos nuestros puntos no tan débiles en comparación con otros seres humanos. Todos podemos hacer alarde de ciertas virtudes que por temperamento podemos manifestar. Pero lo que Dios quiere de nosotros es, versículo 2, el varón perfecto. Una santidad en todas las áreas, no solamente en aquellas que por naturaleza, entre comillas, ya casi tenemos. Nuestra meta es el Señor Jesucristo en toda su perfección, en todas las áreas. Algunos por temperamento, y esto enlaza con lo que vamos a estar diciendo acerca de la lengua, algunos por temperamento somos iracundos y enseguida manifestamos nuestra ira al hablar. Otros más bien somos retraídos, tímidos. Manifestamos nuestro pecado de la lengua de otras maneras. Los ingleses tenemos fama de hipócritas, de muy diplomáticos, pero de estar hablando no conforme a la verdad, sino conforme a lo que conviene. Y esta es otra forma de emplear mal la lengua. Todos somos diferentes, pero lo que estamos persiguiendo es la perfección en el sentido de una santidad total, global, madura. No solamente especializándonos en ciertos puntos que nos resultan más fáciles. Bien, todo esto dicho como trasfondo, llegamos a estas dos ilustraciones. En primer lugar, la del caballo y sus riendas. Desde luego es la ilustración que más directamente enlaza con el versículo 2. Incluso el lenguaje entre el del 2 y del 3 es muy parecido. La boca del caballo, en el versículo 3, corresponde a la palabra del varón, en el versículo 2. El freno en la boca corresponde a refrenar en el versículo 2. Y en ambos versículos vemos la frase todo el cuerpo. Naturalmente, pues, Santiago está buscando una ilustración que vaya a hacer justicia al principio enunciado en el versículo 2. Por supuesto, lo de controlar un caballo por medio de unas riendas era una ilustración mucho más impactante en el primer siglo. Hoy en día nos colocamos dentro de nuestros coches y muy pocos de nosotros, me imagino, sabemos montar a caballo. Yo acompañé una vez a mi hija porque unos amigos le habían llevado a montar a caballo y fui a verla. Y claro, lo primero que te das cuenta del caballo es que es una bestia con voluntad propia, no como el coche. Bueno, hay coches que también, pero me entendéis. El caballo está allí deseando hacer lo que él mismo desea. Y allí estás montado sobre esta gran bestia, diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo controlarle? ¿Cómo hacer que este animal que tiene su voluntad propia se sujete a lo que yo deseo? Bien, con las riendas. Las riendas están colocadas a una parte muy sensible del cuerpo, la boca. Y entonces, manejando las riendas, tirando en la boca, el caballo, para no hacerse daño, se deja dominar. Lo mismo entendemos que debe ser en el caso de nuestra boca. Va por su propio camino. A veces habla casi por sí sola. Y necesita estar bajo unas riendas que la sujeten. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y si somos capaces de frenar nuestra boca, dice Santiago, de la misma manera que frenando la boca del caballo o dirigiendo la boca del caballo puedes lograr que vaya a donde quieras, pues también quien sabe dominar su boca está en vías de saber dominar todo lo que es, todo su ser. La segunda ilustración, la del barco, es muy parecida. Tanto en el caso del caballo como en el caso del barco, se trata de un cuerpo grande gobernado por un solo miembro. En el caso del barco, por el timón. Pero aquí, en el versículo 4, Santiago introduce algunas ideas adicionales. En primer lugar, notamos explícitamente el énfasis sobre lo grande y lo pequeño. El hecho de que el timón es algo muy pequeño y sin embargo puede controlar algo tan grande como es el barco. Esto enlaza con lo que Santiago nos va a decir en el versículo 5 acerca de nuestra lengua, que es un miembro muy pequeño. Luego observamos que en el versículo 4 Santiago introduce otra idea, que es la de los vientos. Los impetuosos vientos que pueden llevar el barco a la deriva. En el caso del caballo, la impetuosidad procede de dentro. En el caso del barco, procede de fuera, de los vientos. El barco no necesita timón mientras está en el puerto si no sopla el viento. Pero es cuando sopla el viento y el barco se está moviendo con el viento que hace falta el timón. Por así decirlo, en la vida cristiana también hay cosas de dentro de nosotros que van a hacernos hablar mal. Pero también hay influencias de fuera. Yo puedo ser una persona muy afable en mi manera de hablar siempre que estoy en ciertas circunstancias. Pero si estoy en una reunión de vecinos y empieza a subir el tono en el debate y empiezan a soplar los vientos, entonces puedo descubrir que me pongo nervioso y entonces empiezo a hablar mal. Quizás hable bien, siempre estoy que estoy de buen humor, pero si he pasado por una serie de aflicciones y problemas y disgustos y me encuentro cansado, deprimido, hundido, enfadado, pues es otra cosa. No solamente el creyente debe saber controlar su lengua cuando todo le va bien. La madurez, la santidad que estamos persiguiendo debe manifestarse en todas las circunstancias. Y debemos reflejar la santidad de Cristo aun en medio de las tormentas más furiosas de la vida. Qué fácil es decir esto, ¿verdad? Pero lo que estamos persiguiendo es algo muy alto. Muy difícil. Y cuando estamos sujetos a toda suerte de presiones, con tanta facilidad nos olvidamos y empezamos a hablar de una manera que no glorifica a Dios. Los vientos, las circunstancias adversas. Hay muchas clases de presiones que podemos conocer en la vida cristiana. Y tenemos que pasar por en medio de todas ellas. Viviendo en santidad, pero también hablando en santidad. Todos conocemos a la persona que pierde los estribos en un momento determinado. Seguramente todos hemos perdido los estribos en algún momento. Y por supuesto, sabemos que una persona ha perdido los estribos por su manera de hablar. Si se callara, no lo diríamos. Puede haber fuertes reacciones interiores, pero a lo mejor aquella persona es capaz de dominarse en aquel momento y no exterioriza lo que está sintiendo. Yo no sé si estáis de acuerdo con estos matices que estoy señalando, porque se oye decir a muchas personas, incluso a muchos creyentes, que es necesario desahogarnos. Y yo, con la verdad por delante, lo cual muchas veces es una excusa para la descortesía y desahogarnos como queramos en momentos determinados. No estamos hablando en estos momentos de no decir la verdad, de callar la verdad, en absoluto. Estamos hablando de no emplear el insulto, la exageración, palabras hirientes, palabras de enfado, en momentos de suma presión en la vida cristiana. De no perder los estribos, de no perder el control de nuestro barco, de tener el timón bien sujeto bajo el control del Señor en nuestras vidas. En contraste con la persona que pierde los estribos, la persona que sabe mantenerse con serenidad en medio del conflicto, probablemente está ejerciendo aquel dominio propio que proviene del Señor. Puntualicemos otra cosa aquí. No es que el timón en sí controle el barco, sino el piloto controla el barco por medio del timón. El timón es un elemento que no tiene voluntad. Nuestra lengua es un poco así también. La lengua manifiesta lo que nosotros mismos estamos pensando. Es un instrumento para exteriorizar cosas que llevamos por dentro. El piloto sujeta el timón y entonces el timón dirige el barco. Y nosotros, conforme a Santiago, hemos de sujetar nuestra lengua, frenar nuestra lengua, tenerla bajo el control, y entonces la lengua será una manera de demostrar que estamos dirigiendo bien nuestro barco. Me viene a la mente una frase de Proverbios aquí, Proverbios 21. Versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Esto es lo que deseamos. Así pues, las dos ilustraciones. Colocamos unas riendas en la boca del caballo para frenar y controlar el caballo. Empleamos el timón para dirigir el barco. Y necesitamos controlar nuestra lengua a fin de poder seguir adelante con bien en nuestro peregrinaje espiritual. En el versículo 5, Santiago relaciona estas ilustraciones con otro principio. Él dice así también: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La primera parte de la frase resulta fácil. Acabamos de ver que el timón es pequeño en comparación con el barco, que es grande. Asimismo, nuestra lengua es pequeña en comparación con nosotros. Pero ¿qué hacer con la segunda parte de la frase? Pero se jacta de grandes cosas. Esto de jactarse, ¿cómo enlaza con las ilustraciones que acabamos de ver? De hecho, creo que habríamos esperado que Santiago dijese: la lengua es un miembro pequeño, pero hace grandes cosas, o algo parecido. A fin de cuentas, si se trata de de una extensión de la idea de los versículos anteriores, lo que hemos visto es que el caballo va bien dirigido si queda sujeto por las riendas y entonces va bien hacia su destino. Y el barco igual. Si el timón queda sujetado, pues entonces el barco hace lo que debe hacer. Y esperaríamos que, por lo tanto, Santiago nos dijese, igualmente, si nosotros tenemos la lengua bajo control, entonces nosotros vamos a ir bien y hacer grandes cosas. Pero no dice esto. Lo que dice es, se jacta la lengua de grandes cosas. ¿Y cómo hemos de tomar esta frase? Además, si queremos trazar un paralelo con la idea anterior, la del timón, hemos de señalar que el timón dirige el barco bajo la dirección superior del piloto, pero el manejo del timón conduce a una buena dirección del barco. ¿En qué sentido dirige nuestro cuerpo la lengua? ¿O es que no hay un paralelismo aquí? Si el timón dirige el barco, ¿no tendría la lengua que dirigirnos a nosotros? Estas cuestiones conducen a algunos comentaristas a diferentes teorías en cuanto a la interpretación de esta frase. Algunos, a fin de aclarar la segunda idea, la de que la lengua por el paralelismo tendría que dirigir de alguna manera nuestros cuerpos, logran solucionar esta cuestión haciendo que la lengua no se refiera solamente al miembro físico, sino a todo lo que hay detrás de nuestras palabras. Porque a fin de cuentas, antes de decir algo, hay todo un proceso racional. Reflexión, pensamiento, planificación, imaginación. En los peores casos, pues maquinaciones, deliberaciones, malos pensamientos, conversaciones imaginarias con nuestro adversario. Todas estas cosas están allí en la cabeza antes de que digamos algo. Ahora, si por lengua entendemos todo este conjunto, pues entonces sí que es fácil entender que la lengua dirige nuestros cuerpos. Estamos diciendo de otra manera que todo este proceso de reflexión y meditación y de palabras que hay en nuestra cabeza es lo que nos inspira, lo que nos mueve a ciertos comportamientos, ciertas acciones y palabras posteriormente. Pero es muy difícil, a mi juicio, que la lengua pueda incluir todo esto. Más bien es lo que la palabra de Dios llamaría el corazón, más que la lengua, me parece. Y me parece que es hacer violencia o forzar mucho el texto. Intentar decir que esto es lo que Santiago tiene en mente aquí. Otros, para resolver estos problemas, intentan hacer que jactarse no significa lo que aparentemente significa, es decir, no tiene aquí connotaciones negativas. Más bien, es una jactancia lícita, dicen. De la misma manera que el timón, al llegar el barco al puerto, puede jactarse y decir, hay que ver cómo yo he conducido el barco y hemos llegado aquí, y lo puede hacer lícitamente, pues también la lengua tiene mucho de qué jactarse lícitamente si se está siendo empleada correctamente. Porque con la lengua podemos hacer muchas cosas buenas, como dirá Santiago mismo en el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y al Padre. Con la lengua podemos animar al decaído, motivar al perezoso, exhortar al descuidado, inspirar a la acción, expresar preocupación, amor, ternura, compasión. Hay tantas cosas buenas que puede hacer la lengua. Y en este sentido podríamos decir, pues la lengua lícitamente puede jactarse de hacer estas cosas si está siendo bien empleada. Es un miembro pequeño, pero puede jactarse de cosas grandes. Nuevamente, el único problema con esta interpretación es que entonces tendríamos que entender jactarse con este sentido cuando en ningún otro caso de toda la Biblia se entiende con este matiz positivo. Incluso en Santiago, la misma epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 16, encontramos la misma palabra empleada con matices negativos. Ahora, os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Nuevamente, es forzar mucho el sentido obvio del texto, pretender que jactancia aquí sea una cosa buena. Bien, si no vamos a ir por estas vías, entonces, ¿por dónde vamos a ir? Yo os propongo la solución que me satisface más a mí, que es sencillamente que en el versículo 5, Santiago está empezando a desarrollar otro tema. Ahora, lo que choca con esto es el hecho de que empieza el versículo 5 diciendo, así también, lo cual indica que está señalando un parecido con el versículo anterior. Pero es del todo posible que este así también debe entenderse en relación solamente con la primera parte de la frase. El timón es pequeño en un barco grande. Así también la lengua es un miembro pequeño. Y en cuanto a la referencia a los versículos anteriores, aquí para la cosa. Pero luego Santiago añade una nueva idea, precisamente haciendo un juego entre pequeño y grande. Pero se jacta de grandes cosas, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es decir, en vez de abundar más aún en una idea que creo que Santiago ha ventilado suficientemente, la idea de que si logramos controlar la lengua estamos en vías de controlar todo lo que somos. En vez de abundar más en esto, esto queda ya establecido en los versículos anteriores, ahora él avanza hacia otra idea. Cuando la lengua es empleada bien, para bien, es como el timón de un barco. Pero ahora Santiago deja de hablarnos del buen uso de la lengua y empieza a hablarnos del mal uso de la lengua. Bien empleada, la lengua es como un timón. Mal empleada, es como un fuego. La primera parte de la frase mira hacia atrás para recoger la idea de que la lengua es pequeña, pero la segunda parte de la frase mira hacia adelante, hacia los grandes destrozos que pueden ser causados por este miembro tan pequeño. Se jacta de grandes cosas. Entonces, con esta frase, Santiago está empezando a hablarnos de lo que va a hablar en el versículo siguiente, de los grandes males que podemos causar por el mal uso de nuestra lengua. Aquella lengua que potencialmente es un don sublime de Dios, para edificación, para bendición, puede hacer muchísimo mal. Con la calumnia y con la mentira podemos destruir reputaciones y hacer muchísimo daño a nuestros hermanos. Con la murmuración y la queja podemos sembrar, crear un espíritu nefasto de tensión, de oposición, de malestar. Con nuestros halagos e insinceridades expresadas por la lengua. Podemos fomentar el egoísmo y el orgullo. De tantas maneras podemos emplear mal la lengua y causar grandes daños. Ahora bien, Santiago se centra en uno de estos males, la jactancia. Quizás nos sorprenda inicialmente este énfasis, porque la jactancia suele ser un pecado de la lengua en los menos maduros. Incluso hay personas que no por creyentes ni por estar avanzando en la santidad, sino sencillamente por sabiduría secular, aprenden a no jactarse porque saben que la jactancia suele producir rechazo de parte de los oyentes, al menos de los oyentes más sensatos. Y sin embargo hay buenas razones por las que Santiago nos habla de la jactancia. En primer lugar, creo que debemos evitar la idea de hacer una caricatura aquí de una persona que va por la vida jactándose de sus proezas y de sus logros. Por jactancia debemos entender todo aquello en nuestra conversación que es una exteriorización de nuestro propio orgullo, de nuestra confianza en nosotros mismos, de proyectar nuestras ambiciones y designios. Hay maneras muy sutiles de ensalzarnos a los demás, a nosotros mismos, ante los demás, en nuestra manera de hablar. Creo que todo esto debemos incluirlo dentro del apartado de la jactancia. Dice Manton, la lengua es el miembro que más rinde servicio al orgullo. Aquel pecado del cual procede la mayoría de los errores y deslices de la lengua. Y todo lo que es de orgullo y se expresa por medio de nuestra lengua tiene que ver con la jactancia. Pero además, la jactancia es precisamente aquel pecado de la lengua que más revela una falta de dominio propio. Como ya he dicho, quien tiene un mínimo de dominio propio, aunque sea por motivos equivocados, sabe refrenar su lengua en momentos determinados para no quedar mal ante los demás. La persona que se jacta fácilmente es una persona inmadura socialmente. Pero puesto que precisamente Santiago está poniendo delante de nosotros la meta de una plena madurez en el Señor Jesucristo, por esto mismo es apropiado que por contraste veamos las jactancias de la lengua. Si nos examinamos delante del Señor, si intentamos hacer un pequeño análisis de cómo conversamos con otras personas, quizás descubramos que un buen porcentaje de nuestra conversación consiste en barrer para adentro. De formas sutiles, somos sofisticados, no lo hacemos de maneras grotescas, pero queremos quedar bien. Incluso podemos ser muy humildes en nuestra conversación con el fin de quedar bien. Y participamos en una especie de juego social que no tiene mucho sentido. Y es saludable analizar nuestra conversación en este sentido y ver si en el fondo lo que deseamos en nuestra conversación es que Dios sea glorificado y nuestros hermanos edificados, o si en realidad lo que queremos es que nosotros mismos seamos glorificados. Y bien, si nuestros hermanos reciben edificación también, pues vale. Y si Dios es glorificado, pues también vale. Pero lo que en realidad me interesa es quedar bien yo. La jactancia. Hemos estado viendo que, bien empleada, la lengua puede ser la clave para una vida de santidad. Por cuanto quien logra controlar su lengua y habla para edificación, ya ha aprendido mucho en cuanto al dominio propio en todas las áreas de su vida. Pero ahora estamos a punto de ver que la lengua puede ser empleada para muchos males. Y esto nos pone en la encrucijada de tener que decidir cada uno cómo vamos a utilizar nuestras lenguas, cómo queremos utilizar nuestras lenguas. ¿Cómo es nuestra conversación? ¿Cómo deseamos que se transforme nuestra conversación? Santiago no nos va a explicar cómo podemos cambiar. Nos deja ante las dos alternativas. La lengua bien empleada, como un timón sujetado en la mano del piloto que lleva al barco a buen término. O una lengua que es como una chispa que causa incendios forestales. ¿Cómo será nuestra manera de hablar? Os propongo que si queréis saber cómo tener una lengua para edificación, que un buen texto para consultar podría ser el capítulo 4 de Efesios. Seguramente Santiago presupone que conocemos aquellos principios que allí Pablo nos enseñará. ¿Cómo debemos ser enseñados por el Señor Jesucristo? Sentarnos a sus pies, ser sus discípulos, escuchar su enseñanza, acatar su señorío en nuestras vidas, ser dóciles en sus manos, ser enseñados por él. En segundo lugar, ¿cómo debemos revestirnos del hombre nuevo que tenemos, que es nuestro, por su obra de salvación? Negativamente, esto implica que tendremos que desnudarnos, despojarnos del hombre viejo. Reconocer que en la carne somos una cosa, hemos sido una cosa, pero por la gracia de Dios, en el Señor Jesucristo, hemos llegado a ser una nueva creación. Y ahora queremos apropiarnos plenamente esta nueva creación, este nuevo vestido. Y ponérnoslo. Y esto presupone, en tercer lugar, que tendremos que andar en el Espíritu Santo, volviendo vez tras vez al Señor, diciendo: Señor, tú sabes, yo no puedo, pero tú sí que puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por lo tanto, vengo a ti para que tú me llenes. Dame hoy tu sabiduría. Dame hoy la capacidad de hablar correctamente, andar en el Espíritu Santo sin contristarle. Vamos a despedirnos en oración. Señor, son tantos los tropiezos de nuestras lenguas, tan fácilmente caemos. Y todos nosotros somos aprendices en esta vida de santidad. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su enseñanza, porque Él está a nuestro lado para dirigirnos, para revelar lo que hay en nosotros y para proporcionarnos los recursos de su gracia para sanidad, para transformación. Señor, queremos apropiar todo aquello que es nuestro en el Señor Jesucristo. Nosotros somos impotentes, débiles, incapaces de frenar nuestra lengua, mucho menos para utilizarla para tu gloria en el testimonio, en el ánimo y consuelo de nuestros hermanos, en la exhortación y edificación de tu pueblo. Señor, en todo esto necesitamos ser enseñados por ti y pedimos que tú nos vayas transformando. Danos una comprensión de aquellas cosas malas que hay en la lengua. Ábrenos los ojos ante nuestra torpeza y nuestra pecaminosidad en esta área. Y ayúdanos, Señor, no solamente a aprender la teoría de estas cosas, sino a vivir en santidad en la práctica. Permite que nosotros podamos tener conversación que edifique, una manera de hablar que vaya a ser para la bendición y la sanidad de muchos. Guarda nuestra lengua, ayúdanos a aprovechar todas las oportunidades que tú nos das cada día de testimonio y de edificación. Haz que este miembro tan difícil de domar sea un miembro útil que presentemos ante ti para tu mayor gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.